Hola, buenas noches y bienvenidos. Esto es la noche de COPE, edición domingo. Me encanta reencontrarme contigo, es emocionante. Saber que estás ahí, como emocionante, es la historia que te voy a contar. Seguro que recuerdas la historia de Sara Almagro. Es una joven marbellí de 18 años que fue ingresada el verano pasado cuando comenzó a sentir dolores, vómitos, náuseas y fuertes episodios de fiebre. Le diagnosticaron gastroenteritis, pero realmente fue un fallo multiorgánico posterior que reveló a los médicos del Hospital Costa del Sol que lo que tenía era una fuerte infección por una bacteria muy agresiva que provocó que le amputaran las manos y los pies.
Ismael Almagro, padre de Sara.
Posiblemente esa haya sido uno de mis peores momentos de la vida. Yo creo que de lo peor fue cuando nos dijeron en UCI que no salía y que teníamos que despedirnos de ella, y este momento en el que yo tuve que decirle con lo que se encontraba.
Sara necesita unas prótesis y su familia quiere que sean biónicas para que pueda tener una vida lo más normal posible. Esas prótesis biónicas están valoradas en 200.000 euros y para costearlas, familiares y amigos crearon la asociación Somos Tu Ola. El objetivo, recaudar los fondos necesarios. Están a punto de cumplirse 8 meses desde que Sara ingresó por primera vez en el hospital. Decimos por primera vez porque han sido varias veces las que ha tenido que volver a ser ingresada debido a una infección en la rodilla. Pero ahora, Sara está en casa y está fuerte y está animada. Y esta noche está con nosotros. Sara Almagro, buenas noches.
Adolfo.
Buenas noches. Bueno, en primer lugar tengo que felicitarte porque el pasado miércoles cumplías no 18, como yo he dicho, sino 19 años, ¿no?
Sí, la verdad que este cumpleaños, yo no, normalmente no suelo ir por ahí diciendo que es mi cumpleaños, porque siempre he sido una chica muy tímida. Pero este año ha sido diferente. Entonces, como he podido cumplir los 19, y espero que muchos más años, pues habría que decirlo.
¿Ha habido tarta? ¿Hubo tarta y regalos o no?
Mucho cariño de la gente, mucho amor, sí, mucho, muy bien, ha estado genial.
Óyeme una cosa, Eve, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Yo, con unas ganas de marcha impresionantes.
¿En tu punto de recuperación? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En qué punto de la recuperación te encuentras?
Pues mira, tengo buena noticia. La herida que tenía en la rodilla desde la exposición de la rótula, la verdad que ha estado dando mucho la lata, pero ya está cerrada. Lo que significa eso, que tengo todavía que hacer unas cuantas curas, pero podré protetizarme dentro de poco. Y otra buena noticia es que los muñones de las manos me han dicho hoy que podemos empezar ya la protetización. Es que esa palabra es un poquillo chunga, pero me han dicho eso, que poco a poco tenemos que ir ya para adelante.
Qué bien, qué bueno, qué bueno. Acércate un poquito más el micrófono, porque supongo que estás con manos libres, acércate un poquito más que te podamos oír bien. Oye, ¿qué dicen los médicos de tu evolución? ¿Están contentos?
Sí, menos de los riñones, que yo por lo menos no estoy contenta, pero me han dicho que la parte de curación, de por ejemplo de los injertos que me han hecho, que no soy normal. Normalmente se tarda 2 semanillas o algo así, y yo tardaba 5 días, 6 días, o sea, decían que era por la edad, pero también a la hora de algunas veces resfriarme, yo en un día, 2 días ya se me había ido el resfriado, entonces...
Está claro que tienes una naturaleza bien fuerte. Oye, y Sara, no ha pasado aún ni un año, es decir, que todavía es... Diría yo imposible que ni tú ni tu familia hayáis asimilado todo lo que ha ocurrido. ¿Cómo recuerdas aquellos días de julio del año pasado, el año 2018, cuando empiezas a encontrarte mal, te llevan al hospital, ¿cómo recuerdas aquello?
Pues mira, yo ese fin de semana me lo había pasado súper bien porque había estado saliendo con mis amigos. Entonces, esa parte es un buen recuerdo. Y llega el domingo por la noche y no paraba de vomitar. Entonces, mi madre me intentaba dar pastillas para que parase de vomitar, pero claro, como lo vomitaba todo, pues no había manera. Y decidió llevarme al ambulatorio y ahí fue una revisión muy básica. Entonces me dieron algo para las náuseas y esa noche se me pasaron. Pero los síntomas de fiebre, dolor de cabeza, pues no, fueron increciendo. Entonces, cuando me levanté, estaba peor, no, lo siguiente, con dolores de todo. Uh-huh. Total, que mi madre decide llevarme a la urgencia del hospital Costa del Sol. Y este hospital está muy masificado en la urgencia y sobre todo en verano. Y claro, me dejan ahí diciendo, bueno, ya te tocará el triaje. En ese momento yo le digo, mamá, es que no puedo, me duele muchísimo, no puedo. Y me dice, Sara, tenemos que esperar. Y me dice, tenemos que esperar, tienes que ser fuerte. Y digo, mamá, pero es que me duele muchísimo, no sé qué me pasa.
¿Pero qué es lo que te dolía?
La barriga, ajá, la cabeza, todo. Y claro, por pura desesperación empiezo a gritar como una loca y ya me empiezan a hacer caso, me meten rápidamente en triaje, le cuento lo que me pasa y dice, bueno, te vamos a poner unos calmantes para quitarte el dolor. Y en un principio diagnosticaron una gastroenteritis y ya de ahí no me acuerdo porque empezaron a ponerme, supongo, calmantes para relajarme y me relajaron. Y no sé si ahí mismo fue cuando me introdujeron en el coma o ya en UCI.
Correcto. Lo primero, por lo que me cuentas, que te dicen es que lo que tienes es una gastroenteritis y que luego te cuentan que te han contagiado una especie de palabra de estas raras, un meningococo, ¿verdad? ¿Han llegado a decirte cómo y por qué contraes esa infección?
Perdón.
Digo, si te han contado, si te han llegado a decir cómo contraes esa infección.
Pero yo no sé cómo la contraje.
Esto dicen que puede ser de persona a persona a través de secreciones respiratorias, de la garganta, puede ser, por ejemplo, en contacto con estornudos, con la tos, incluso con un beso, pero no recuerdas cómo pudo ser, ¿no?
No. También, por ejemplo, los jóvenes de hoy en día que fuman cachimba, que se pasan de unos a otros, pues eso es una forma. Yo no fumo, pero la gente que hace eso, pues, porque los sitios donde hacen la cachimba no mantienen esa higiene, mantienen la higiene del tubo, que lo cambian, pero hay que limpiarlo y tenerlo estéril.
Claro, entiendo. Ahí comienza tu lucha. Estuviste en estado crítico vital durante 5 días y 10 en coma. Durante ese tiempo de coma, tú estás desconectada del mundo, ¿no?
Que tuve unos sueños un poco extraños.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues pensaba que mi hermano era como un secretario de los enfermeros. Un poco raro, sueño extraño.
O sea, tu hermano siempre de subalterno, y secretario de los enfermeros.
Me acuerdo que se puso con una lista a coger apuntes y algo así. Digo, pensaba que estaba estudiando la carrera. No sé, un sueño muy raro, la verdad.
Ajá. ¿Y qué pasa cuando despiertas? ¿De pronto abres los ojos? ¿Y qué recuerdas de aquel momento?
Pues mira, exactamente no me acuerdo del momento. Pero sí me acuerdo que mis padres estaban súper contentos porque, claro, yo había estado muy, muy crítica. Mis padres les dijeron que en varias ocasiones que se tenían que despedir de mí. Y, claro, yo cuando hablaba con ellos veía felices. Y al principio no estuve con mi hermano porque como es menor de edad, tiene menor de 16 años, pues no lo dejan entrar a UCI. Pero al final lo dejaron y yo verle fue también un subidón.
Ya. Hablabas antes, te referías a tus riñones. Los medicamentos te salvaron la vida, pero te provocaron daños en los riñones, además de las amputaciones de las dos manos y de los dos pies. Sara, solo decirlo cuesta trabajo. ¿Tú lo has interiorizado o te sigues repitiendo aquello de por qué a mí, por qué en ese momento a mis 18 años, en plena flor de la vida, por qué me ha ocurrido esto a mí? ¿Te sigues haciendo esa pregunta?
Me la hice cuando, creo que casi cuando desperté, que le dije, mamá, con toda la gente tan mala que hay en el mundo, ¿cómo me puede suceder esto a mí? Y me dice, Sara, no ha tocado y hay que seguir para adelante. No podemos mirar ahora para atrás porque es que si lo hacemos nos podemos volver locos. Yo al principio, la verdad que no lo pasé muy bien porque tú dices, yo tenía mi expectativa de irme a la Universidad de Málaga a estudiar Derecho. Tenía una vida, la verdad, que muy, muy, muy feliz. No digo que ahora no lo sea, pero tenía la expectativa que todo adolescente tiene cuando ha terminado la selectividad, está en verano. Y claro, esto ha sido durísimo, muy duro.
Imagino que no había otra opción, que había que amputar. Imagino que los médicos te lo habrán explicado, o tus padres te habrán explicado. ¿Quién asume la responsabilidad de tomar esa decisión? ¿Qué te dicen? ¿Qué te han contado?
Mira, yo el 13 de agosto me fui a Málaga, al Carlos Haya, ya me dieron el alta aquí en la UCI, y me fui al Carlos Haya. Nada más llegar a mí me dijeron ya la palabra quirófano, y a mí solo me había visto un médico. Y ese médico empieza a decir la palabra quirófano. Yo ya digo, qué raro, porque yo todavía no sabía que mi partes distales, las manos y los pies, iban a ser amputadas, porque yo digo, esto se quita. Pensaba que eran como una herida que te haces con una costa, que luego se irá yendo. Pero ya digo, la palabra quirófano, Total, que mis padres llegan y el médico empieza a hablar con ellos, y yo todavía esa conversación no estoy presente. Y le dicen a mis padres que, en resumen, que me iba a quedar como la Venus de Mila, sin manos y sin piernas, pero prácticamente nada, no me iba a quedar nada. Y mi madre, claro, empieza a llorar diciendo, ¿cómo? Mi hija no se puede quedar así, tiene que darle tiempo. Al final me dieron un tiempo y primero mis padres autorizaron solo las manos, perdón, solo los dedos. Empezaron por los dedos y luego la segunda operación así fuerte fue ya las manos y los pies.
Tú sabes que eres una persona especial con mayúsculas. Yo te lo digo de corazón. He visto algunas fotos tuyas. Siempre estás riendo, siempre estás sonriendo, siempre. Y para eso hay que ser una persona de una fortaleza mental tremenda, porque no ha pasado ni un año y ahí estás mostrándole a los demás tu mejor cara. Eso es increíble.
Te explico el porqué de esa sonrisa. Este verano ha sido también un poco duro para mi padre porque ha perdido a su madre y claro, él ha tenido que seguir para adelante porque yo todavía no estaba en unas condiciones como para enterarme que mi abuela había fallecido. Entonces me dijo una vez, Sara, tienes que poner una sonrisa porque es que si no yo me hundo, esto es muy fuerte para... Perdón. Esto es muy fuerte para nosotros y si tú no estás fuerte no podemos seguir para adelante. Y entonces me dijo, si tú me sonríes cada día yo tengo la fuerza de venir aquí a verte todos los días, y por eso es la sonrisa.
Yo no quiero que tú lo pases mal esta noche hablando conmigo, ¿eh? Esto tiene que ser liberador. No puede convertirse en una conversación que te haga sentir triste porque te pongo una canción de los chunguitos y terminamos la conversación rápidamente.
Es difícil.
Lo sé, mi amor, lo sé. Tú sabes, te decía que eres una persona especial. Tú sabes que tienes una familia muy especial. Tienes un padre, Ismael, que se ha marcado un objetivo en la vida. Que tengas las mejores prótesis biónicas del mercado. Y mira que no son baratas, ¿eh? Pero ahí está, trabajando en la lucha de contar la historia de su hija Sara, de pedir ayuda. ¿Tú sabes la suerte que tienes de contar con un padre, con una madre, en fin, y el desastre de tu hermano como los que tienes, ¿verdad?
Sí.
¿Al secretario de los enfermeros?
Sí. Es más, mi hermano, al principio quería ser informático, pero desde que me ha pasado esto, quiere ser va a hacer una ingeniería industrial y luego meterse en tema de prótesis y querer ayudar a los demás.
Qué motivador, qué motivador. ¿Se han conseguido ya el dinero? Es la cantidad que se necesita para adquirir las prótesis, ¿ya son nuestras esos ERUs?
No para toda mi vida, pero para la primera prótesis, para 6 años, sí.
Bueno, bueno.
No, es un paso extraordinario, o sea, que yo ya dentro de poco me pueda poner de pie, para mí es que, señor Arjona, le digo que yo voy a dormir de pie.
¿Ya, ahora? Óyeme una cosa, para poder colocarte las prótesis y que encajen perfectamente, he leído que debes ganar musculatura. ¿Cómo llevas ese proceso? Es decir, yo también estoy ahora en un proceso de ganar algo de músculo, que he estado inmovilizado 2 meses por una hernia, vaya lata. ¿Tú te estás poniendo ya fuerte? ¿Empiezas a sentirte que empiezas a estar en forma?
Sí, porque voy, mira, martes y jueves voy a rehabilitación. Y la verdad que es muy motivador, porque cada vez que llego a casa, aunque sea una tontería, pero le digo, papá, mira, toca mi músculo del brazo.
Ah.
Me motiva mucho, me dice, sí, está genial.
Me dicen que para el verano ya quieres estar con tus prótesis. ¿Has pensado en lo primero que vas a hacer cuando tengas tus nuevos pies y tus nuevas manos?
Salir corriendo.
¡Hey! Pero no para, supongo que no para huir, sino para reencontrarte con la vida, ¿no?
Sí, salir corriendo y encima por la playa. Y espero que sea un atardecer.
¿Sueñas con ir a la universidad, vivir en una residencia de estudiantes, incluso participar en deportes de competición, ¿no?
Sí, mi objetivo ahora mismo es ponerme fuerte, pero yo siempre me ha gustado el deporte y me dijeron que con las nuevas prótesis podía hacer deporte de élite y le digo a mi padre, papá, yo quiero hacer fútbol. Y me dice, Sara, lo siento mucho, pero el fútbol con las prótesis no es factible. Y digo, bueno, ¿y qué me propones? Y me dice, mira, te propongo triatlón. Y digo, pues mira, la verdad es que me ha gustado el ofrecimiento que me haces. Y ahora mismo el director del Club de Triatlón de Andalucía vino a entregarme el carnet de socio.
¿Cómo imaginas, bueno, sé que te has matriculado en Derecho, ¿cómo te imaginas tu vida dentro de unos años?
La verdad que no quiero imaginarme, porque cada vez que imagino es diferente a lo que yo había soñado antes. Yo creo que hay que pensar en el presente, porque es que a mí, por ejemplo, se me ha cambiado la vida y fue de un día para otro. Entonces creo que hay que vivir el presente. Y el futuro, sí, pensarlo de vez en cuando, pero no tener las cosas tan claras, porque es que en unas horas puede cambiar tu vida.
Esto lo has aprendido con 19 años, ¿eh?
Sí.
Hay gente que no se entera en toda la vida.
Bueno.
Ellos sabrán.
Sí, ellos sabrán.
Mírame una cosa que te diga. ¿Tus amigos y tus amigas han estado a la altura?
Sí. Han estado muchísimo a la altura. Y gente que no me esperaba han estado a la altura, no, como un rascacielos de grande, yo creo. Impresionante.
Y cuéntale a los oyentes del programa, yo he hablado antes de Somos tu Ola, esto ha sido un movimiento a través de la red, cuéntale a los oyentes cómo ha ido eso, qué es lo que es, y además, cómo podríamos echarte un cable.
Sí, bueno, esto todo, la asociación Somos tu Ola surge porque un colegio, que en el último que estuve, quería hacerme un homenaje y como sabían que me gustaba tanto el surf, pues en el lema que del vídeo me ponen Somos tu Ola. Y en paralelo al vídeo, la madre de una amiga mía dice, no, es que tenemos que hacer que Sara sea conocida. ¿Cómo? A través de las pulseras. Y paralelamente a eso, se funda la asociación Somos tu Ola para ayudarme. Y en mis redes sociales tengo la ¿cómo se dice? La cuenta bancaria.
Uh-huh. ¿Y la gente te ha echado una mano?
Sí, me han echado dos manos.
Ah. ¿Todavía esa cuenta es operativa? Es decir, ¿todavía podemos ayudarte?
Sí, sí, todavía es operativa. Incluso hay un poco de información sobre quiénes la fundaron, un poco el proceso de la meningitis, qué es la meningitis, sobre las prótesis, para que se vea que esto no es mentira, que esto es verdad.
Cuando cierras los ojos, ¿te imaginas que algún día puedes ser inspectora de Hacienda?
Bueno, eso era mi lo que yo quería hacer en un futuro, pero en el futuro de la Sara antigua. Ahora creo que me quiero dedicar al deporte. Aunque las Olimpiadas duren 15 días, yo quiero dedicarme al deporte. Y en mis ratos libres, a lo mejor, ser abogada, pero eso todavía no lo tengo muy claro. Sé que voy a estudiar la carrera de Derecho, pero abogada no sé si quiero ser.
¿Te apetece pensar en que te enamorarás y formarás una familia?
Sí, sí, sí. O eso espero.
Uh-huh. Sara, me interesa, me apetece, tengo enorme curiosidad, mucho interés en conocer tu opinión sobre la pregunta que te voy a hacer. Y naturalmente, si no te apetece contestarme, yo lo voy a entender, porque te voy a hablar de algo muy privado, ¿no? ¿En algún momento de todo este, apenas un año, has culpado a Dios de lo que te ha ocurrido?
No.
¿Has pensado en Él?
No, porque mi forma de vida no es en relación con Dios.
O sea, ¿tú no crees que Él haya participado ni en lo bueno ni en lo malo de todo lo que te ha pasado? ¿El destino, quizá?
Me ha dicho que a mí Dios me ha elegido, pero a mí la verdad que eso que me digan me duele, porque es que esto, con perdón, es una gran putada. Y si me ha elegido a mí, ¿por qué no podría elegir a otra persona que sea mala y que se muera?
Se me dio.
¿Hola? Uh-huh. Entonces, bueno, pues a mí la verdad que... Que no quiero pensar en eso.
¿Estás de acuerdo conmigo que eres una persona muy especial?
Bueno, si usted lo dice...
Aprovecha, cuando alguien habla bien de ti, aprovecha para secundarlo y decir, efectivamente, soy una persona súper especial.
Bueno, es que tampoco quiero ser muy creída.
Te quiero mandar un beso enorme. Sé que para ti no es fácil sentarte y que te inviten a reflexionar sobre todo lo que has vivido. Nosotros tuvimos la extraordinaria experiencia de conocer a tu papi, a Ismael, y quedamos con él como que la primera victoria, la primera gran etapa que vamos a culminar, el primer Tourmalet que queremos compartir a través de la radio, es cuando Sara se encuentre con fuerza y con ánimo para sentarse al otro lado del teléfono y que pudiéramos charlar a través de la radio y que pudieras, en la medida de lo posible, darle un punto de normalidad a este hecho extraordinario que sin duda ha marcado tu vida, pero que vete tú a saber si los caminos de la vida no te van a llevar a sitios increíbles que jamás hubieras soñado en poder llegar, ¿no?
Que yo nunca creía que iba a pasar esto, pero poco a poco me estoy dando cuenta y lo impresionante que es. Parece de película, en serio.
¿Y la actriz protagonista eres tú?
Sí.
Sara, gracias. Te mando un beso enorme. Eres todo un ejemplo. Agradezco infinito estos minutos que nos has regalado a los que estamos haciendo la radio, a los que están escuchándola. Y desde luego, aquí tienes un amigo para lo que necesites. Estoy deseando poderte conocer y darte dos achuchones y un par de besos.
Sí, yo también, porque has ayudado mucho a nuestra familia a difundir nuestro mensaje y sí, quería conocerte también.
Te mando un beso, gracias.
Gracias.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Todo el mundo cuenta su pena, pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mi hermano.
Vamos a las noticias. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Nos queda mucha noche.
De lo que pasa en el mundo, por Dios que no entiendo nada. El cardo siempre gritando y la flor siempre calla. Que grite la flor y que se calle el cardo. Y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano. Vayamos por esa senda a ver qué luz encontramos. Esa luz que está en la tierra y que los hombres apagamos. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz y entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mi hermano. Y enséñale lo bello de la vida y hacer consuelo y en todas las heridas. Y amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre la paz, Señor, y odiar la guerra. Oh.